Pues buenas noches, hermanos, hermanas queridas. Nuevamente seguimos con la oportunidad de podernos reunir, aunque sea poquitos. Hoy estamos cuatro personas de la comunidad reunidos que por circunstancias nos permiten o nos permitimos estar en un ambiente donde podemos y hemos podido seguirnos reuniendo. Ya vendrá, y creo yo ya muy pronto, ahora sí, el momento de podernos reunir. Vamos a ver qué medidas vaya a tomar o dictaminar no solamente nuestro gobierno municipal, sino que básicamente lo que dentro del marco de nuestra diócesis vaya a resolver cada parroquia, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo creo que sí vamos caminando ya cada vez más cerca de eso, aunque todos ustedes saben que, pues, y en especial quiero ofrecer esta predicación, esta reflexión que te propongo por las personas que fallecieron, ¿verdad? Que son algunas esta semana, algunos de ellos conocidos y por los que han caído enfermos, por los que gracias a Dios ya superaron esta crisis compleja. Y el día de hoy, que estamos ya pues prácticamente en la 12ª semana del tiempo ordinario, me gustaría mencionar que pues acabamos de pasar por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que fue el viernes, y la del Sagrado Corazón de María, o el Inmaculado Corazón de María. Y curiosamente, en esta fecha, para aquellos que no la han visto, ¿verdad?, la película de Garabandal volvió a aparecer en escena. De alguna manera me llegó a mi WhatsApp, la pude ver completita. Es una preciosísima película que desafortunadamente muy poca gente vio. Y ahora, precisamente hace 4 días, salió la versión número 2. Bendito sea Dios que sigue habiendo material que nos recuerda lo que la Virgen María desde 1961 al 65 quiso dejar bien claro. Y qué importante reflexionar que si hubiéramos hecho caso, si se hubiera tomado en cuenta ese mensaje, si no hubiera sido bloqueado o boicoteado deliberadamente, como hoy se sabe que fue, y tan es así que nuevamente se ha abierto una comisión para el estudio de este acontecimiento, de esta mariofanía. Pues miren, la verdad es que muchos de nuestros dolores y muchas de nuestras pérdidas como iglesia se hubieran podido haber evitado. Pero así es. ¿Qué otra cosa importante me gustaría mencionar de esta semana tan intensa que se ha vivido? Pues felicidades a todos los padres de familia, en especial a aquellos que, a pesar de sus complejas funciones dentro del hogar, son capaces de ponerle corazón a la crianza y a la dirección de su hogar. Que Dios les conceda el Espíritu Santo y que San José, terror de los demonios, padre adoptivo del Señor Jesús, sea quien nos, a cada uno de nosotros, nos ampare, nos proteja y sea nuestro ejemplo. Amén. Que Dios nos lo conceda. También quiero iniciar esta reflexión con un pequeño enunciado que plantee que la palabra de Dios, primero que nada, es la que nos comunica. O sea, si no hubiera palabra, podríamos estar viéndonos, podríamos estar experimentándonos unos a otros de cierta forma. Pero no hay nada como que la palabra sea expresada para poder entender de miles de formas, como un rompecabezas que alcanza a darle forma a lo que nos sucede en el interior, lo que alguien es en su interior y transmite a otra persona. Ahora imagínense esto en el relieve de la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene y viene a nosotros, que comunica, una palabra que es digna de confianza. Nosotros escuchamos en nuestra vida cotidiana muchas palabras que no son de fiar. Y aunque las oímos y las vemos aparentemente sustentadas, sabemos que es mentira. Y sabemos que no se llevarán a cabo. En la palabra de Dios, el elemento es crucial. Está acompañada e impregnada por encima de todo de la verdad. No se nos olvide que cuando el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra es la segunda persona de la Trinidad y jamás podrá, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Su palabra, el cielo y la tierra pasarán. No ha dejado esta expresión del Señor Jesús en mi corazón de aparecer prácticamente en las últimas 3 predicaciones. Vale la pena recordarlas en medio de esta contingencia de este escenario que para muchos ha sido muy difícil. Nuestras más sinceras condolencias y cariños para aquellas personas que han perdido un ser querido. Pero se cumple la palabra de Dios y hoy vamos a hablar de eso. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Y hay que decirlo, sus palabras con todo lo que conllevan, sus palabras no van a pasar, se van a cumplir. Esta palabra es de fiar. Es una palabra además que nos instruye. O sea, está determinada para generar en cada uno de nosotros un conocimiento, una instrucción, un inventario de verdades para que sean aplicables en el momento óptimo, ¿verdad? Maravillosamente. Es una palabra que nos da a conocer su plan. Fíjese todo lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Comunica, es de fiar, nos instruye. Y ahora estamos viendo que es una palabra que nos da a conocer su plan. Dios tiene planes. Dios no camina en lo abstracto. Dios no camina en círculos. Dios no camina en zigzag. Dios camina con paso firme y determinado desde la creación del universo, la creación del ser humano y muy especialmente en la redención. Si alguien se ha tomado en serio sus planes, es Dios. Nosotros a veces cambiamos de planes, ¿sí o no? Nosotros a veces decimos una cosa. Conocemos personas que planean el día de mañana empezar una buena dieta, empezar a leer un libro. Alguien se propone ir a misa. Bueno, se propuso ir a misa todos los días en algún tiempo. Alguien se propone leer la palabra de Dios. Alguien se propone hacer ejercicio. Y conforme vamos experimentando nuestro estado de ánimo, vamos modificando los planes. El estado de ánimo de Dios no cambia. El estado de ánimo de Dios se mantiene fiel a la esperanza, a la entrega. Acuérdense las características que veíamos la otra vez, ¿se acuerdan? Hace unas 3 semanas. Dios es compasivo, misericordioso, clemente, paciente, leal. O sea, esas características, si se vale decirlo, de la persona, de la personalidad de Dios, se mantienen firmes. Y bueno, continúo con el contexto, ¿verdad? Porque todo esto de lo que estamos hablando, Dios nos da a conocer su plan. Y también, ¿verdad? Nos dio a conocer, ¿verdad? Cómo lograrlo y cómo nos ofrece su ayuda y cómo nos ofrece el recurso extraordinario de la oración y de los sacramentos. En su momento, qué importante, ¿verdad?, aprovecharlos, qué importante estar confesado, qué importante dejar de pecar, qué importante dejar de postergar la conversión y caminar en paso firme. Vamos a pedirle a Dios que durante este momento de reflexión, sin querer ser juez de nadie, sin querer ser una persona que de alguna manera pretenda decir lo que hay que hacer, dejarnos impregnar por la palabra de Dios y dejarnos confrontar por ella. El Señor quiere que salgamos bien librados. Y acuérdate que tú y yo vamos a salir bien librados, no en la gran batalla celestial. Tenemos que salir bien librados en las batallas cotidianas, con los amigos, con el trabajo, con nuestros propios pensamientos y emociones, con el trato con nuestros hijos, con el trato con el cónyuge, con el trato con los hermanos, con las comunidades, con el trato con la vecindad, con el barrio, con el que tiene a mi lado. Acuérdense que la traducción en Estados Unidos de prójimo es neighbor, es vecino. Tenemos que salir bien librados de todo eso. Y para eso, donde nos acechan muchas cosas que no son nuestras y se nos ponen en la cabeza pensamientos que llamamos insidias, que son inspiraciones del demonio, y por mencionar solamente algunas, no solamente lo que a veces nosotros en nuestras propias desequilibrios emocionales sufrimos, no olvidar las reglas de San Ignacio, no olvidar los métodos de discernimiento tan importantes. Todo tiene que pasar por el filtro, todo tiene que ser evaluado. No podemos caminar con todo tipo de inspiraciones pensando que es mío este pensamiento o que yo puedo hacer lo que sea que se me ocurra. Todo tiene que ser confrontado con el plan de Dios. Y fíjense que Cuando menos ha sido una experiencia que yo pasé esta semana, cómo el tentador ponía ciertos pensamientos y hace a uno pensar que son propios, como si uno mismo lo estuviera pensando. Pero es tan sencillo porque, aunque hay complejidades, sabemos, en los métodos de discernimiento, es sencillo si siempre lo confrontamos con el plan de Dios. A ver, ¿esto me acerca o me aleja del plan de Dios? ¿Esto me lleva por el camino que Dios quiere o me aparta? Y recordemos esas tres estrategias que el demonio utiliza muy a menudo. La estrategia de la distracción, la estrategia de poner un bien menos bueno que el que ya teníamos, y definitivamente la propuesta del pecado, ¿verdad? Esas tres áreas tan concretas que nuestra vida sufre son verdaderos ataques, y tenemos que ser capaces de descubrir que son ataques. O sea, en medio de la seducción, en medio de la trampa, independientemente de que lo estemos sintiendo y a lo mejor hasta consintiendo, tenemos que descubrir que esas cosas son del demonio. Y esto es reglas básicas de la vida cristiana. Quien no se la sabe, voy a decirlo quizá un poco rudo, pero ya saben que esta predicación está de una manera destinada específicamente para nuestra comunidad, los que estamos habituados a hablarnos así de frente con la palabra de Dios, y que llevamos, cuando menos los que tenemos más tiempo ahí, 34 años reuniéndonos. Por eso reitero que esta palabra nos confronta y nos pone en la sintonía de checar todo contra el plan de Dios. Y aquel que cree que el demonio está dormido, descansando, o ya pasó de moda, o se quedó en el medievo, ¿verdad? En aquellas épocas, ¿verdad? De los señores feudales, donde se acostumbraba a ese tipo de cosas, pues te voy a comentar definitivamente que estás en un error, ¿verdad? El magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia, nos enseña que nuestra batalla, tal como lo va a decir San Pablo, no es contra carne ni contra sangre, va a ser contra principados, potestades, dominaciones que gobiernan este mundo tenebroso. Que no se nos olvide esto. Y ahora sí vamos a darnos a la tarea de escuchar la palabra de Dios directamente del Evangelio según San Mateo en esta 12ª semana del tiempo ordinario. Vamos a leer el capítulo 10 del versículo 26 al 33. Adelante. Proclámanos el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítalo en el pleno día. Lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias. Vamos a empezar con aquella frase, con aquella palabra que los biblistas nos han hecho tantas veces menciones, que se repite más en toda la Biblia. Hay algunos que se han dado la tarea de contarla. no temas. El temor mata, el temor enferma, el temor inhibe, el temor obstruye, el temor no deja pensar, el temor te hace torpe. Es bien sabido, por ejemplo, que en competencias de nivel profesional la persona tiene que tener una buena actitud psicológica, emocional, tiene que estar tranquilo para que pueda desempeñarse en un juego y pueda jugar con libertad y ofrecer sus mejores habilidades. Si una persona está tensa, está nerviosa, está atemorizada, sabemos que van a estar constantemente sucediendo cosas que no harán lucir, que no harán desempeñar su juego bien. Ahora traduzcamos esto a nuestra vida. ¿Cuál es la forma habitual en la que hoy tememos? No quiero que manejemos esto de una manera que se pueda ver tan formal que no nos permita entrar en esta dinámica a todos. ¿Cuál es la forma habitual en la que ahora la gente teme? Porque antes podríamos decir que una persona que tenía que moverse en el desierto, ¿verdad?, por ejemplo, y transitar de un área a otra, pues definitivamente pues le temía que pudiera salirle un animal salvaje, le podía temer a unos asaltantes. Y en la medida que temían algo, pues viajaban a determinada hora, tomaban determinadas precauciones, se protegían bajo diferentes esquemas, hacían rondas de vigilancia. O sea, pero hoy en día, ¿qué clase de temores tenemos los seres humanos? Ahorita pudiéramos empezar con el que está en la mayoría de las vidas de la mayoría de las personas que conocemos, casi casi como en primer nivel. Y podemos decir el miedo a enfermarse, el miedo a sufrir esta enfermedad de moda, el miedo a perder la salud, el miedo a que alguien no te vaya a atender, el miedo que no consigas la medicina, el miedo de que te tardes en aliviarte, el miedo de que te conecten a un respirador y el miedo de no salir vivo si es que lograste entrar a un hospital, porque lo hemos visto. Y sabemos desafortunadamente, y esto es científico y ustedes ya lo saben, que el miedo produce, o mejor dicho, inhibe la producción de todos aquellos agentes que el organismo está diseñado para, de alguna manera, fortificar el sistema inmunológico. El temor causa esa inhibición que poníamos como ejemplo en un juego. El temor causa lo mismo a nivel biológico, a nivel celular. Se causa una inhibición y el sistema inmunosuprimido, ¿verdad?, de una persona no puede defenderse. Entonces, el temor de hoy en día a enfermarse, el temor de hoy en día a no tener cómo ganarse la vida, el temor de hoy en día de no recibir un recurso, el temor de hoy en día a una forma de gobierno, de ciertos niveles de incertidumbre que se palpan en todos lados, el temor de hoy en día a que se establezcan cada vez más esas legislaciones en contra de la vida y del bienestar, del bien común, como el aborto, la drogadicción y todo el esquema de perversiones que se han venido legalizando en otros países y que nuestro país desafortunadamente camina muy cerquita de esta ideología. Esos temores, ¿qué le han hecho al ser humano de nuestra vida? Fíjense, cuando una persona teme, automáticamente deja de confiar, automáticamente deja de creer. O sea, el temor le infiere un daño a la fe. Porque vamos a verlo de esta manera. Si al temor lo practicas a cada rato, con las noticias que oyes, con los videos que escuchas, con la gente con la que platicas, con la desinformación que existe, y te dejas llevar en esta pandemia que sigue siendo todavía de carácter más mediática que real, aunque hay muchísimos casos, ¿verdad? Ya no se puede negar, y pasó lo que dijimos un día, ¿verdad? El famoso cuento del pastorcito mentiroso, que tantas veces nos avisaron que iba a venir el lobo y como el lobo no venía, ¿verdad?, pues definitivamente tomó a la población ya en una situación prácticamente de estarse uniendo nuevamente a sus actividades. Entonces, todo esto que el ser humano experimenta como miedo es un auténtico y verdadera dosis de toxinas en tu vida. Ahora, ¿de qué sirve que yo te diga esto si tú en este momento no te tomas un tiempo para hacerlos conscientes? De todos los temores que tú tienes, ¿cuál es el peor? Porque ahorita puedes decir enfermarte. Ah, bueno, pero antes no tenías miedo de enfermarte. O sea, si antes no te enfermabas, ¿por qué te vas a enfermar ahora? Ah, bueno, porque hay esta forma de virulencia, ¿verdad?, que se presenta. Bueno, ¿y qué puedo hacer para prevenirme? Nos hemos enterado de casos de personas que no salieron en 3-4 meses y se enfermaron en su casa. Tenemos vínculo con muchos individuos y nos han permitido estar al tanto de muchas situaciones en las que nos hemos estado indagando de qué manera la pudo haber contraído, cuáles eran sus actividades. Y cuando de repente descubres que hubo personas que sin salir de su casa les sucedió, pues sí, podemos inculpar, claro, hasta la verdura, ¿verdad?, que comes o que te llevan a tu casa, pero también pudiéramos ser más responsables y descubrir que un sistema inmune que no está comprometiéndose, que no se está poniendo a prueba día tras día, disminuye el sistema de defensa. Claro. Entonces, haz una reflexión ahorita en lo personal. ¿Cuáles son los tuyos? Tus miedos. El miedo a hacerte viejo. Hay gente que nadie dice eso, por ejemplo, ¿verdad? Es que yo tengo miedo a que pasen los años, pero de repente le dices a alguien, oye, ¿cómo te visualizas tú con a tal o cual edad? Y alguien dice, Dios guarde, no quiero llegar a esa edad. Entonces significa que prefieres morirte. Entonces habría que después replantearnos el miedo a la muerte. En fin, si tienes manera de pausar en este momento esta plática, en lo que la estás escuchando, páusala y dale un minuto nomás. Y sin miedo a que nadie te escuche, di a qué le tienes miedo. Miedo a ser traicionado, miedo a... ¿A qué? Los verdaderos miedos. Hay un salmo que dice que el Señor nos salva hasta de los miedos de la noche. Y es que en la noche recordemos que experimentamos particularmente una vulnerabilidad. Hay gente que tiene miedo al demonio y bueno, San Pío de Pietrelcina nos dirá que no hay que temerle, que es como un perro encadenado, nada más no hay que acercarse a la zona donde el perro tiene acceso. Y lo veíamos, ¿se acuerdan?, el lunes pasado en la predicación, la necesidad de ser discípulos, que retomáramos los principios básicos que Jesús les ponía en los primeros tiempos a sus discípulos. ¿Alguien se acuerda? Les puso una condición cuando los mandó predicar, de dos en dos, pero primero que nada les dijo, no vayan a tierra de paganos, a territorio de paganos. Entonces, esto es importante porque, y lo vuelvo a recordar, porque a veces nos metemos, como aquella frase popular que dice camisa de 11 varas, a veces nos metemos en territorios donde solamente nos exponemos. Hay muchos territorios virtuales donde solamente vas a exponerte a salir maltratado, contagiado, enredado, y que en ningún momento va a cumplir con una función evangelizadora. Cuando una persona a miles de kilómetros de distancia se dedique a faltarle el respeto a otra y a tratar de imponerle una carga ideológica, pues ¿qué se puede hacer contra una cosa de esas, verdad? En un mundo tan enajenado. Entonces el Señor nos marca bien claro esta parte del texto donde nos dice, no teman, no tengan miedo, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que lo descubramos como un principio personal. Por ejemplo, algunas veces yo he recomendado la necesidad de planear, pero de planear no lo que vamos a hacer, sino de planear lo que no vamos a hacer. Y durante los años ha funcionado muy bien prevenir las crisis sabiendo lo que no quiero hacer. ¿Qué no quiero hacer cuando pase esto? ¿Qué no quiero hacer cuando llegue a esto? ¿Qué no quiero hacer? Vivir, pensar o exponerme si un día me veo en esta situación. Y sirve mucho, fíjense, sirve mucho definirlo esto. El otro día lo veíamos, por ejemplo, con una persona muy enferma. Y decíamos, va a llegar tiempos donde va a haber, en ese estado de gravedad, quien proponga, llévatelo a un hospital. Y lo van a tener 2 o 3 días en cuidados intensivos, donde va a ser no solamente sumamente caro el proceso, o sumamente desgastante, o sumamente desolador, porque vas a estar fuera. Y a veces, ¿cómo hace falta decir? Y vamos planeándolo, dejando en casa, y que este ser querido, tan amado para nosotros, como un padre de familia, por ejemplo, pueda morir en su casa rodeado de sus hijos, en vez de en un hospital solo, entubado, sin sentido, porque no hay manera de alargarle la vida. Estas cosas son importantes planearlas. Entonces, el tema del miedo, del temor, es algo que también tiene que estar planeado en la lista de los no. O sea, ¿qué voy a hacer cuando me pase esto? Lo primero que no voy a hacer es no voy a temer. Y ahí entra la fe, se acciona la esperanza, se detonan otras posibilidades, no solamente de carácter neurológico, emocional, mental, físico, sino sobrenatural. ¿Por qué será que cuando se le apareció el Señor Jesús a Santa Faustina Kowalska y le reveló ese corazón misericordioso que ardía por los hombres, la única consigna en medio de los escritos, que eso se los mandó decir su confesor particular, su director espiritual, pero en medio de todo esto, lo único que Jesús le pidió es: ¿ves mi imagen? Manda hacer una pintura. Y ella decía: no, esa pintura está quedando muy fea, así no es el Señor Jesús. Ella estaba decepcionada de que no le captaban la idea. Y el Señor le habla y le dice: eso no era lo importante. Lo importante no era que la imagen se pareciera mucho a como yo soy. Lo importante era que se entendiera lo que vas a escribir abajo. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Una frase escrita para que el que la lea queda en primera persona. No es una frase que el Señor mandó poner, ¿verdad? Confíen en mí. Y de tal suerte que cuando tú te pusieras enfrente de la frase, leyeras: confíen en mí. Entonces no iba a tener el sentido interno de lo que hace un lenguaje en tu cabeza. Pero está escrito para la primera persona. El que lo lee para sí mismo. Como lo que hacemos nosotros ahorita. Lo que estamos predicando no lo estamos predicando para aplicárselo al vecino, al cónyuge, a un hijo. Lo queremos aplicar para nosotros. Y a propósito de vida conyugal, fíjense, también podría yo aplicar el tema este para la vida conyugal. ¿Cuántas personas temen que un día pueda pasar algo de grave dentro de la vida conyugal y eso les impide amar, les impide servir, les impide entregarse? Parece que tenemos reservada una dosis de amor por no saber si la vamos o no la vamos a poder entregar. Cuando en el fondo lo único que estamos diciendo, pues, es que se nos olvida la frase aquella de la palabra de Dios tan extraordinaria: el amor echa fuera el temor. Se nos quitaría el temor si el cónyuge es o no es, si es de confiar, si no es de fiar, si es merecedor o no, si valdrá la pena, si realmente debiéramos de. Bueno, y el que no tiene cónyuge, aplíqueselo o aplíquelo a cualquier persona con la que se relaciona, su padre, su madre, sus hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo punto bien importante? Lo oculto, lo secreto. Vivimos en un mundo de intrigas, vivimos en un mundo de confidencialidades. Decimos que la información es dinero. La información es valiosa, es un gran patrimonio. El Señor está planteando que en el reino de los cielos no va a haber cartas debajo de la mesa. ¡Qué maravilla! No hay sorpresas de esa índole. No hay sorpresas que puedan llegar a aparecer. De pronto que tú vivas tu juicio particular y te enteres con cosas que ni idea te las hubieras imaginado. El juicio del Señor siempre será en la verdad y siempre será nuestra expresión de amor. Todo lo oculto que hayamos hecho, todo lo oculto lo que hayamos vivido, lo que vamos y lo planteamos bendito sea Dios, al sacramento de la reconciliación, queda ya salvaguardado porque queda limpio. Así que si un día no queremos pasar una vergüenza frente a toda la comunidad, más vale llegar al confesionario y ser capaces de plantear las cosas como están pasando. En nuestra vida, pues, tenemos que entender que el Señor quiere ser luz en nuestra vida y en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Lo que te digo de noche, dilo a mediodía. En algunas ocasiones, algunas personas consideran que la vida mística es un secreto, así como la cultura de los iniciados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos temas de ciencia ficción tan fuertes? ¿Cómo se llamaban estos? Los templarios, esas sociedades secretas que tenían tantas asignaturas. Y no porque no hayan existido, no es esa la idea de la palabra de Dios. Lo que Jesús plantea es que el misterio que revela la palabra de Dios no es un misterio codificado, falso, enredoso, complejo, como el código da Vinci, ¿verdad? Lo digo así en forma de burla, ¿no? Sino los verdaderos secretos, el verdadero misterio de la palabra de Dios es el conocimiento de Dios mismo, y su palabra desenreda toda complejidad, su palabra desbarata todo nudo al entendimiento. La palabra de Dios está diseñada para que clarifique la vida del ser humano, no para que la complique. Es para que lo haga libre, no esclavo de un misterio o sujeto a una serie de conceptos que muchas otras religiones y muchas otras formas de vida, ¿verdad? Nueva era y derivados de muchas formas, lo plantean. Esto es secreto, esto es así nomás, esto es entre nosotros, esto nadie lo debe saber. Las cosas de Dios son así, abiertas sobre la mesa. Y qué maravilla cuando alguien las escucha y le da cabida en su corazón para que puedan seguir sucediéndose. Estas cosas que al discípulo recibe muchas veces al oído, hace que lo gritemos desde las azoteas. Y ahora miren, ya no solamente de las azoteas, sino del espacio cibernético. ¿Cuántas veces nos ha hecho un gran bien encontrar testimonio de los santos, de coloquios internos con el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Lacoque, esas experiencias extraordinarias de San Alfonso María de Ligorio sobre la oración, aquellas formas místicas en las que se expresaron tantos santos, por ejemplo un San Pío, y que nos llegan a nosotros porque Dios revela, muestra y quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y nos hemos quedado en un plano tan reducido del conocimiento de Cristo, del conocimiento de Dios, de la acción del Espíritu Santo, que caminamos como en muletas en las cosas de Dios. Por eso atraen poco. ¿A quién le atrae andar en muletas? Todo el mundo quiere correr y pasearse y saltar y brincar de muchas formas. Pero nuestra experiencia de Dios la hemos hecho tan reducida, tan estrecha, que no nos atrevemos a vivir una experiencia de Dios más íntima. Sin olvidar que tenemos enemigos de la fe: el mundo, la carne y el demonio. Y sí, la carne, ¿cuáles son las enemistades que la carne infiere sobre nosotros? El sueño, el cansancio, pereza. Las perezas, que ya entra el tema de pecado, esas necesidades de tantas índoles, lo que antes eran antojos ahora se convierte en necesidades, y por supuesto todas las relacionadas en el carácter y en la vida sexual, con todas las demás implicaciones. O sea, el cuerpo está peleándonos, quieres orar y te estás cansado, bostezando, te distraes, la distracción. Pero no podemos evitar también darnos cuenta que, tal como lo va a plantear el santo Job, la vida del hombre es un combate, una guerra. Y sí hay una guerra, y sí hay un enemigo. No puede haber una guerra si no hay un contrario. ¿verdad? Y sí tenemos un enemigo, ¿cómo diría Juan 10:10, ¿verdad? O sea, el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Y el demonio es asesino desde el principio, padre de la mentira y asesino de hombres. Todos los pecados que hemos cometido, los hemos cometido porque de alguna manera hemos sido engañados. Cuando hemos cometido pecados en plena conciencia de lo que estamos obrando, atenta contra Dios, eso es un pecado muy grave. Esos son los llamados pecados mortales, y esos pecados tienen que ser reconocidos y confesados. Hay que tener mucho cuidado de un concepto que yo he llegado a definir como la amnesia demoníaca. Y la amnesia demoníaca es como un virus, ¿verdad? Es como un estatus interno donde no nos permite ver, no nos permite ser objetivos y tomar conciencia de pecados verdaderamente graves que estamos teniendo. Yo les comparto nada más una escena pequeñísima de esta semana. No me lo esperaba. Me comparten la película de Garabandal y me siento solo en casa a cenar. Prendo la película en el celular porque no había manera de transmitirlo por otro medio a la televisión. Y cada vez que la Virgen María se aparece y les habla a las cuatro videntes, experimento una conmoción de carácter espiritual como de las más fuertes que he experimentado durante toda mi vida cuando Dios se ha hecho presente. Y yo en medio de todo esto, yo solamente pensaba, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué de repente, por qué a través de esta película? Y como que el telón de fondo era solamente uno, la necesidad de volvernos a Dios está vigente. O sea, no porque nos juntemos en comunidad, no porque platiquemos, reflexionemos o prediquemos la palabra de Dios, no por eso la palabra de Dios nos ha impregnado a nosotros. Hay algunas personas que se les dice que tienen pelo de pato, no sé si saben lo que ustedes es eso, que tienen tanto pelo y lo tienen tan ceboso, no sé si se puede decir así, su grasa natural, que se pueden zambutir inclusive en el agua y salen y el agua no alcanzó a impregnarles. Esa es la figura que se me viene ahorita en la mente. Esos cabellos tan abundantes que no permiten. Y por eso, como ese ejemplo que les pongo, la palabra no llega a compenetrarse en nuestra vida. Se convierten en un libro externo. La palabra de Dios que es sagrada, Dei Verbum, ¿se acuerdan? Número 21. Debe recibir la misma trato que la Eucaristía. Y a veces la dejamos guardada, a veces no la leemos, o a veces la dejamos escrita en un papel, o peor, escrita en la cabeza y en el corazón, pero no llega a actuarse. Dicen que la vida cristiana no se mide por las caídas. ¿Han oído esa frase? Que se mide por las levantadas. Al Señor no le espanta el pecado. Lo que al Señor le entristece es cuando decidimos quedarnos en el pecado. El justo peca 7 veces, dice el Salmo. 7 veces al día. Si el justo peca eso, pues casi casi que nos aplicamos la tarifa y a qué nos iríamos nosotros, a qué nivel nos iríamos. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Uy, una cantidad exponencial de pecado. Pero si todos los días decidimos y decimos, esto no lo quiero en mi vida, yo quiero cambiar. Y todavía más atrevimiento. Dios mío, como dice el Salmo, desde el vientre materno, pecador me concibió mi madre. ¿Han escuchado ese Salmo? O sea, desde chiquito soy pecador. Desde pequeño soy envidioso, desde pequeño tengo una mirada que tergiversa las cosas. Mi corazón no es como el Señor quisiera. No es el corazón de un profeta David, de un rey David. Tenemos corazones muy, muy enajenados, muy manoseados, muy endurecidos, muy endurecidos.
Adormecidos.
También eso. Y a veces esos adormecimientos, yo aprovecho para comentártelo, esos adormecimientos, así como yo te decía hace ratito, ese concepto extraño que yo veo que ahora tenemos como amnesia demoníaca, porque sí es una insidia demoníaca que no permite que entremos a áreas de reflexión para reconocer nuestros pecados. También sufrimos esa clase de situación que tú decías. Un mantenernos abstraídos, distraídos, adormecidos, anestesiados, aletargados. Como si todo el tiempo estuviera por venir o como si no fuera tan importante. Yo es una experiencia que sí he visto en los años, que invitas a alguien y es una persona de buena voluntad, tiene buenos sentimientos, pero siempre está demeritando la relevancia con la que deberíamos de poner en práctica la palabra de Dios. Vamos aterrizándonos cada vez más lo que estamos diciendo. Jesús va a hablar de todo lo que a veces nos ha ocultado a nosotros, lo que está en lo secreto, lo que es de noche, lo que se dijo en privado, esas amenazas que a veces traemos grabadas en nuestro interior. Jesús va a plantear, no tengan miedo al que mata el cuerpo. O sea, a veces hasta pudiéramos de pronto tratar de ser un poco, ¿cómo pudiéramos decir? A ver, tratar con irreverencia un poco el concepto de la muerte. Y a veces pensamos que si nos cuidamos mucho, vamos a vivir mucho, ¿verdad? Y de repente alguien saca por ahí una broma, un meme y te dicen, no importa todo lo que hagas. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, te cuides como te cuides, comas todo lo natural que puedas, no tengas vicios, y que indudablemente todo eso es una bendición de Dios. Sí, no quiero demeritar nada, ni mucho menos, pero de todas maneras te vas a morir. Y Jesús va a plantear que quizá uno de los mayores temores que hay, y nosotros lo entendemos por la ciudad en la que vivimos, es estar expuesto a ser asesinado, estar expuesto a ser arrebatado, que la vida te la arrebate. No temas al que mate el cuerpo. La Biblia está llena de martirios, martirini, el que da la vida, el que es testigo por algo, el que con su vida da testimonio de algo. Cristo Jesús es el mártir por excelencia, entregó su vida para dejar bien claro que no hay temor en entregar la vida. No hay temor en aquellos que pueden matar el cuerpo. Pudiéndose librarse de la muerte, paga el precio y enmienda nuestra deuda. Si esto lo lográramos entender, viviríamos de una manera tan auténtica. Hay muchas formas en las que rehuimos este concepto de los que matan el cuerpo. Por ejemplo, esto me lo van a entender algunos, no todos, solamente los que lo sufren o lo hemos sufrido. El querer quedar bien, por ejemplo, con alguien, en el que no querer confrontar a una persona, el no querer mostrarte como eres para que no te rechacen, para que no te dejen de amar, querer llenar los estándares de la sociedad, de la familia, de la pareja. Y a veces en una verdadera lucha de infidelidad contra ti mismo, como si dijéramos, es que si soy yo, si yo me expreso, si yo vivo de esta manera, planteo esto así, me voy a ver en un rechazo particular. Y no hablo de cosas turbias ni enredosas para que nadie se vaya por la tangente. Hablo de esa manera, por ejemplo, una persona que es profundamente amorosa, profundamente tierna, profundamente servicial, profundamente generosa. Y de pronto, el medio que le rodea, de una forma tan hostil, le arrebata. Y la persona se deja arrebatar esas virtudes, se deja arrebatar esas maneras de darse, porque de alguna manera no quiere verse expuesto a estas formas sutiles también en el que se mata el cuerpo. Y Jesús va a plantear que lo más delicado que puede pasar es Y ahí sí habría que temer al que puede matar el alma. Y fíjense este concepto de resurrección tan extraordinario que también lo hablamos hace como unas 3 semanas. Teman más bien al que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la resurrección? Que decíamos que un día las personas que ya murieron en el cielo, los santos, están en alma, no están en cuerpo y alma. El final de los tiempos hará que la resurrección final de todos los cuerpos se unan con el alma y estaremos en el cielo de cuerpo y alma, y los condenados estarán en el infierno de cuerpo y alma. El cuerpo va en serio. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Cristo Jesús, segunda persona de la Trinidad, en el cielo, Dios Todopoderoso, tiene cuerpo. Tiene un cuerpo glorioso. Un cuerpo como el nuestro. Glorioso ahora. Como el que un día, dice San Pablo, iremos a llegar a tener nosotros. Hay tantas cosas que matan el alma hoy en día. Cuando le arrebatas, por ejemplo, la inocencia a un niño, le puedes hacer tanto daño. ¿Cuántos asesinos, cuántas personas despiadadas, desalmadas en el presente son el resultado, va a decir San Francisco de Asís, de una falta de amor en el pasado? Todos somos responsables del amor y del desamor que hay a nuestro alrededor. Porque si hay mucho desamor a nuestro alrededor, pudiéramos compensarlo, como Cristo lo hacía, donde llegaba, amaba. A donde llegaba hacía sentir amado. Los santos hacían eso. Un fenómeno extraordinario lo presentaba San Juan Pablo II. Por donde iba pasando San Juan Pablo II, la gente lloraba. Ese es un fenómeno muy especial de presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida de un ser humano, lo primero que hace es ejercer en su corazón el deseo de la conversión, de volver a Dios. Y eso produce un efecto colateral inmediato que se llama la remoción de la culpa de los pecados. Ese es el dolor que se experimenta. Es el dolor por no estar con Dios. Es el dolor por no poder vivir para Dios. La persona no se explica por qué duele ver a alguien. ¿Por qué duele ver a alguien santo? No es una emoción, no es un grito, no es un júbilo. No, es una remoción. Eso fue lo que yo experimenté esta semana que vi la película. Y voy a pensar durante este tiempo de reflexión que me queda si la pongo en el grupo de predicación de la palabra. Perdón, en el grupo prédica de la palabra de WhatsApp, para el que la quiera la vea. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Pongo la primera parte, yo no he visto la segunda, pero si alguien me lo pide, pues puedo poner la segunda también. Yo no la he visto, pero la voy a ver. Yo creo que el día de mañana, con el favor de Dios, y pues, a los que están ahorita conmigo los convido, así gustan tener ese momento de intimidad con Dios, ¿verdad? Y para los que vayan a ver esta película, también les comento algo. Esta película, que ya tiene casi 2 años que salió, y que hicimos mucha promoción en la comunidad cuando la fuimos a ver, no te quedes solamente con la película, porque la película es el resumen de un evento extraordinario que se vivió. Vale la pena, y todo está en YouTube, hacer una investigación personal y ver esas 3, 4, 5 entrevistas, documentales filmados en original. Estamos hablando en los 60s, ya había camaritas individuales a color. Lo que ustedes van a ver es algo maravilloso, y por supuesto vamos a entender por qué no prosperó. Eso me reservo el comentario, pero vamos a entender por qué no prosperó la aparición y el mensaje de la Santísima Virgen María, para nuestra desgracia, por supuesto. ¿Por qué no prosperó su acto de amor de revelarse a estas niñas y el mensaje que traía con él? Vamos a terminar, porque ya nos vamos encaminando pues al fin. Y después de todo esto que ha platicado, Jesús va a poner un ejemplo que yo en la lingüística le llamaría cuando partes de lo mayor y luego te vas a lo menor, cuando partes de lo grande y luego te vas a lo chico, cuando partes de lo de lo muy relevante y luego te vas a lo más efímero. Jesús habló de la necesidad de no temer para poder vivir bien, y que no haya secretos, y que no haya cosas ocultas, y que todo esté por encima abierto. Y después planteó algo maravilloso. Después planteó el esquema este del cuerpo y del alma, porque al final ese es el negocio de los negocios. No hay ningún negocio que esté por encima de la salvación de las almas.
Una riqueza en el cielo.
Y después lo plantea de una manera tan sencilla y dice, casi como cuando nos plantean una verdad mística y de pronto te plantea algo muy sencillito, una analogía muy digerible para que la captes rápido. ¿Qué no se venden dos pajarillos por una moneda? O sea, todo el mundo estaba habituado con eso. Todo el mundo sabía los precios que había en el mercado por algo que no era relevante. Un pajarito no tenía mayor relevancia. Era inclusive la ofrenda de los pobres. Era lo que estaba capturado en una trampa. Un pajarito. Y eso sin importancia, fíjense bien, como símbolo. Véanlo desde el punto de vista del signo. Jesús lo toma y lo pone a un relieve para que lo captemos. Si estos pajaritos sin importancia que se sacrifican y que te dan dos por una monedita, ni uno solo de ellos es descuidado por el Padre. Ni estos pajaritos. Y ahora sí traspola el ejemplo al ser humano y se lo lleva. Todavía en un ejemplo sencillo, pero lo proyecta. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Cuánto más no valdrán ustedes que los pajarillos? ¿Cuánto más no son importantes para el Padre? A tal nivel, otra vez, de lo efímero, un cabello, o sea, ¿quién llora porque se le cae un cabello? Los cabellos se caen todos los días. Bueno, hasta eso que es efímero en tu vida y en la mía, Dios lo está viendo, presente, y lo tiene contemplado. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus actos de generosidad, tus lágrimas, tus sufrimientos, tus complejos, tus tristezas, tus traumas, tus desolaciones, tus añoranzas, tus nostalgias, todo, todo está bajo la tutela y el poder de Dios. Pero pareciera que como niños traumados estamos llorando abajo de la mesa sin querer salir, cuando el Padre amoroso nos está ofreciendo el consuelo para que en sus brazos experimentemos todo menos temor. En sus brazos hay toda la seguridad. Por lo tanto, no tengan miedo. Y hay un candado de seguridad, por hablar de analogías. Jesús va a decir: el que me reconozca en frente de los hombres, yo lo reconoceré en frente de mi Padre. Y el que se avergüence de mí o no me reconozca, yo no lo voy a reconocer. O sea, si tú no dices que me reconoces, si tú no te reconoces como mío, ¿cómo podría yo atentar contra tu libre albedrío y quererte hacer mío a fuerzas? ¿Se capta esto? O sea, pausa y vámonos a un acto de la voluntad, a un acto de la voluntad humana. Si ustedes leen qué es el sacramento del matrimonio, para los que tienen una idea errónea del sacramento del matrimonio, hay un numeral muy sencillo, ahorita no me acuerdo cuál, y no puedo entrar al celular a verlo porque estamos grabando en este momento, pero este numeral dice que finalmente el matrimonio es un acto consensado de voluntades de dos individuos donde se escoge como testigos a la comunidad y a Dios. O sea, basta que una persona le diga a la otra: quiero comprometerme contigo, vivir contigo, aceptarte y amarte. Y te lo digo esto, no te lo digo al oído. ¿Sí? Lo grito desde las azoteas para que lo oiga la comunidad y lo oiga Dios. Quiero vivir de esta manera. Basta con eso para que la alianza que esas dos personas están promoviendo, venga la bendición de Dios. Como el fuego de Elías, baja y devora a la víctima. Técnicamente, las víctimas. Baja y las devora. O sea, está bien con la luz de Dios, con el fuego de Dios. Un acto de voluntad. Un acto de voluntad tiene peso de eternidad. Lo veíamos también hace unas semanas. Si les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. El poder de atar y desatar que nuestra bendita Iglesia Católica tiene. Necesitamos hacerlo consciente porque va en serio. Entonces, qué maravilla reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor. Como reconoces tu casa, como reconoces tu carro, si tienes tu bicicleta, si la tienes, tus zapatos, reconoces tu cara cuando la ves en una foto, reconoces tus logros, reconoces tus pecados, reconoces tus caídas, reconoces que Dios te ama cuando lees la palabra de Dios, reconoces que vale la pena seguir a través de la palabra de Dios reflexionando y pensando, reconoces que esta hora que hemos estado juntos, reconoces que la oración y la palabra de Dios nos orienta y nos lanza por el camino de caos. Lo reconocemos, no somos tontos. Somos todo menos tontos en ese aspecto. Sabemos reconocer algo bueno de algo malo en lo general. Si tomas un agua limpia de un agua sucia, tenemos esas facultades naturales. Reconocer a Jesús como el Señor es el mejor y mayor de todas las decisiones que podemos seguir tomando cotidianamente. Empecé diciendo la predicación que Dios se revela en lo ordinario, y en lo ordinario tenemos que trabajar porque nuestra vida no está en el ámbito extraordinario y sobrenatural, está en el área sencilla, la convivencia diaria que por ejemplo ahora en estos días hemos tenido, convivencia, trato mutuo. Podemos tener diferencias, cada quien tiene su propio trabajo, su propio esquema individual, sus propias dolencias, sus propias necesidades, sus propias limitaciones. Y en todo está presente el Señor, en todo. Por eso la oración tiene que ser capaz, como, ¿cómo se llama? El plástico es el que se forran los libros de los niños.
Contact.
El contact. Nuestra vida tiene que ser como un papel contact, porque de todas maneras todo se le va a pegar, ¿no? Todo lo que estamos viendo se le va a pegar. Los bostezos se pegan, fíjate, todos los bostezos, todo se nos pega. Pero si en este momento lo primero que hacemos con nuestro papel contact, que es nuestra vida, lo ponemos ante el rostro de Jesús y le decimos: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ya sabes que me va a salir el surco medio chueco porque volteo mucho para atrás. Ya sabes que te voy a fallar porque soy infiel. Ya sabes que, pues, las fragilidades me acechan, caigo en las trampas. Pero en medio de todo esto, día tras día, mes tras mes, año tras año de nuestra vida, te hemos seguido diciendo, y a nadie más le hemos dicho: tú eres mi Señor, Señor mío y Dios mío, en ti confío. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Y no nos dejes nunca de tu mano, Jesús. Te necesitamos siempre. Bendice a todos los que en este momento están escuchando tu palabra. Bendice a los hermanos más queridos, a los que más extrañamos, a los que más anhelamos con quien compartir tu palabra, a esos que se sientan cerca, a esos que tratamos por su nombre, a esos que nos damos cuenta cuando no van, cuando experimentamos, cuando están sufriendo. A esta pequeñita comunidad, Señor, que pretende ser un resto fiel por toda la vida. te suplicamos nos concedas la perseverancia final. Y te lo pedimos todo, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Y a ti, hermano, hermana tan querida, llene tu corazón de esperanza. Su palabra haga la acción en lo más íntimo de tu corazón. Limpie todo pecado, toda pasión desordenada, toda idea enredada. Y nuevamente te experimentes, Hijo del Dios vivo, que te ama y te espera siempre. Descansa, que Dios te guarde.